La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden abordará hoy en Pensilvania sus planes para la prevención del crimen y el control de armas. Autoridades de salud en Estados Unidos anuncian la suspensión de la entrega gratuita de pruebas de COVID-19 para el hogar. Y las investigaciones al expresidente Donald Trump y los documentos que retenía avanza en medio de interrogantes sobre la seguridad nacional. Hoy es martes 30 de agosto de 2022. Soy John Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En Pensilvania, el mandatario estadounidense volverá a plantear sus planes de prevención del crimen en un momento en el que demócratas y republicanos buscan las formas de obtener influencia sobre el tema antes de las elecciones de mitad de período de noviembre. La Casa Blanca anticipó que el presidente Biden planteará la simple noción básica de que cuando se trata de seguridad pública en la nación, la respuesta no es desfinanciar a la policía, sino por el contrario, financiar a la policía, y destacará cómo su plan invertiría en un número mayor de policías para una vigilancia comunitaria eficaz y responsable que genere confianza pública y fortalezca la seguridad. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, destacó otros elementos que serán abordados por el presidente Biden. El presidente hablará sobre cómo reunió a demócratas y republicanos a principios de este mes para aprobar la ley de seguridad más importante en 30 años. Hablará sobre cómo hemos aprovechado ese impulso y cómo debemos actuar para prohibir las armas de asalto. Una vez más, la mayoría de los estadounidenses apoyan esto cuando hablamos de prohibir las armas de asalto. La Asociación Nacional del Rifle se opone a este tipo de medidas, dijo Jean-Pierre. El discurso del mandatario estadounidense en la Universidad Wilkes, en Wilkes-Barre, se produce cuando los demócratas intentan mitigar los esfuerzos republicanos para utilizar la preocupación por el crimen en su beneficio en las elecciones intermedias.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos anunció que, a partir de la próxima semana, los estadounidenses ya no podrán solicitar pruebas gratuitas para la detección del COVID-19 en el hogar, argumentando en su sitio web que la medida obedece al suministro limitado de pruebas por la falta de fondos aprobados por el Congreso. El sitio web covidtest.gov, creado durante el aumento récord de casos de la variante Omicron, ayudó a los hogares estadounidenses a obtener pruebas de COVID-19 sin costo alguno. La decisión se tomó porque el Congreso no ha proporcionado fondos adicionales para reponer las reservas de pruebas de la nación, decía un aviso en el sitio web. En su conferencia de prensa diaria, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, indicó que ya se han distribuido más de 600 millones de pruebas a través de este programa, y cada hogar ha tenido la oportunidad de realizar 3 pedidos para un total de 16 pruebas, añadiendo que es parte de una estrategia para enfrentar posibles nuevos brotes.
Esta es una acción que nos hemos visto obligados a tomar que ayudará a preservar nuestro suministro restante limitado y garantizará que tengamos un suministro limitado de pruebas disponibles en el otoño, por lo que estamos tratando de pensar en el futuro entre ahora y cuando podríamos enfrentar un nuevo aumento de infecciones y una necesidad más aguda.
El presidente Joe Biden se comprometió en enero a obtener 1,000 millones de pruebas gratuitas para los estadounidenses, incluidas 500 millones disponibles a través del sitio web. Sin embargo, los pedidos a través del programa se suspenderán el 2 de septiembre.
Y seguimos informando en Buenos Días América. El gobierno del presidente Joe Biden organizará una cumbre sobre salud en septiembre en un intento por acabar con el hambre en Estados Unidos e impulsar la nutrición. El informe con Héctor Contreras.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció oficialmente que el 28 de septiembre se llevará a cabo una cumbre para abordar los problemas relacionados con el hambre, los malos hábitos alimenticios y su impacto en la salud pública. El evento que ya había sido anunciado por el presidente Joe Biden hace algunos meses.
This September,
Este septiembre, por primera vez en 50 años, nos reuniremos contra el hambre en la Conferencia de la Casa Blanca de Nutrición y Salud contra el Hambre, donde participarán empresas de alimentos, gobiernos locales y estatales, además de comunidades tribales y territoriales, para diseñar nuestro plan que busca combatir el hambre y mejorar la nutrición para todos los estadounidenses.
El evento es parte del plan presidencial de acabar con el hambre en Estados Unidos y reducir en el país para 2030 las enfermedades derivadas de los malos hábitos alimenticios. Hasta el momento se desconocen detalles como la sede del evento y la lista oficial de invitados. El encuentro, que ha sido catalogado por el gobierno estadounidense como transformador, buscará una estrategia nacional que ayude a la correcta intersección entre alimentos, hambre, nutrición y salud, como reconoció el presidente Joe Biden.
Es hora de que hagamos un cambio real. Estoy comprometido a dar pasos audaces y vamos a ayudar a combatir el hambre. Y todos tendrán acceso a alimentos saludables y asequibles, además de lugares seguros para estar físicamente activos.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la investigación sobre Donald Trump, que busca determinar si el expresidente puso en peligro a la nación al retener archivos clasificados de Defensa Nacional, continúa avanzando. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La justicia estadounidense completó la revisión de los documentos aparentemente clasificados que el exmandatario Donald Trump mantenía en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Un hecho inédito y que el Departamento de Justicia ahora investiga para determinar si el expresidente puso en riesgo la seguridad nacional al sacar de la Casa Blanca información confidencial. Según describió la fiscalía, entre los documentos incautados fueron hallados un conjunto limitado de materiales que potencialmente contienen información de abogado cliente o, lo que es lo mismo, archivos de alta sensibilidad. Este caso ha dado la vuelta al mundo y es que es la primera vez que sucede en la historia del país. Una nación que presume de ser la primera democracia del mundo y a la que muchos en Occidente toman como referente. Ahora la justicia investiga a un exmandatario por la supuesta retención ilegal de información de Defensa Nacional. Un acontecimiento que ha alarmado a expertos en inteligencia y seguridad nacional, como explicó a la de América el ex jefe de contrainteligencia del Departamento de Justicia, David Laufman.
Hasta donde sabemos, no tiene precedentes que un expresidente se denigre a sí mismo, tomando materiales clasificados claramente marcados en los niveles más altos de clasificación, palabra clave de alto secreto, y supongo que se sorprendieron al descubrir materiales clasificados en esos documentos, y por eso remitieron el asunto al Departamento de Justicia.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y estamos en Buenos Días, América. Los migrantes enviados desde Texas a Nueva York llegan con diferentes afectaciones de salud, incluyendo el COVID-19, según reportan médicos voluntarios que los atienden. Ángela González informa.
Llegan enfermos y muchos dicen que no han comido en días. Esa es la condición de los migrantes indocumentados que desembarcan en Nueva York, luego de un trayecto en autobús de un promedio de 30 horas desde Texas, según describe esta médica voluntaria.
Están viniendo enfermos. Algunos tienen fiebre por infecciones, ya sea neumonía, ya sea casos de COVID. Algunos vienen con COVID y algunos otros vienen con deshidratación, fatiga extrema, con condiciones llamadas rabdomiólisis, donde los músculos se rompen porque ha caminado tanto tiempo.
Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en la columna de opinión del New York Post en días pasados que estas eran afirmaciones fabricadas del alcalde Eric Adams y que a los migrantes se les proporciona agua y comida en todo el viaje.
Yo he visto pacientes que me han dicho que por 4 y 5 días no han comido ni han bebido nada. Entonces se puede estar hablando algo allá y está ocurriendo otra realidad.
Luego de recibir cuidados médicos e inscribirlos en el sistema de salud de la ciudad, la necesidad más inmediata es obtener un permiso de trabajo, algo para lo que el gobierno local no tiene potestad.
Resulta que ese permiso tiene que venir del gobierno federal, porque son permisos de trabajo federales. Por eso les enviamos una carta.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia empezó a concretarse con la llegada de los nuevos embajadores a las capitales de ambos países, pero aún quedan muchos retos por delante. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, presentó cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro, lo que aseguró marca el restablecimiento de las relaciones que se rompieron en 2019. Para el internacionalista Luis Peche, la llegada de Benedetti es un hito que corta más de 4 años de una política de presión por parte de Colombia y abre las puertas a una nueva etapa. Sin embargo, considera que el presidente Petro no será un aliado incondicional del gobierno venezolano como se esperaba.
Petro sabe que es un riesgo dar el todo por el todo con una administración que está tan señalada por temas de derechos humanos, por temas de, bueno, la crisis económica y todo lo que ha llevado a Venezuela. Así que, bueno, entiendo que va a haber una especie de mano sur y mano derecha a la hora de actuar, que en el proceder y probablemente en el balance sea más favorable hacia Maduro, pero al cual no le va a dar un cheque en blanco.
La internacionalista Giovanna de Michele coincide en que no pareciera haber incondicionalidad ideológica y considera que en los próximos meses se abrirá la posibilidad de recuperar el espacio para el comercio formal.
El propósito es robustecer la relación comercial y, en segundo
lugar, atender los requerimientos de los ciudadanos colombianos en Venezuela, ¿no? ¿Deberían ser exactamente los mismos propósitos para Venezuela, aun cuando el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha manifestado de esa manera, digamos, tan palpable y tan concreta como lo ha hecho el gobierno de Gustavo Petro?
En tanto, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, reaccionó a la llegada del embajador Benedetti a Venezuela, asegurando que el nuevo representante diplomático no se refirió a diversos temas, entre ellos los 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, la emergencia humanitaria compleja y la protección que, según dijo, otorga el presidente Nicolás Maduro a las disidencias de las FARC y el ELN. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Ecuador pierde millones de dólares por la corrupción en el manejo de recursos petroleros y una apelación en uno de estos casos tiene al expresidente Jorge Glass buscando que la justicia le perdone 8 años de cárcel. Reporta Giselle Jácome.
La administración petrolera en Ecuador ha sido un botín para muchos colaboradores del área de hidrocarburos que han visto en este rubro una oportunidad para sacar dinero a sus bolsillos. El exvicepresidente Jorge Glass, junto a otras 6 personas que tenían la responsabilidad para la adjudicación de contratos y licitaciones, han sido declarados culpables y condenados a 8 años de prisión, en el caso de coautores y los cómplices a 4 años. El exvicepresidente Glass ha apelado varias veces la sentencia sin conseguir resultados positivos. Juan Pablo Albán, abogado del exministro Wilson Pastor, uno de los implicados en el caso de peculado, señala que no existe un informe que realmente señale un perjuicio para el Estado.
La negociación no se resolvió de manera simplista, sino que hubo recomendaciones técnicas. Esas recomendaciones técnicas tomaban en cuenta las inversiones que la empresa iba a hacer en su momento, que eran de 27 millones de dólares. A la fecha la empresa ya ha invertido 160 millones de dólares en total que van a quedar para el Estado ecuatoriano.
Según los datos de la judicatura, el petróleo se vendió a $33.5 por barril, un valor menor al precio de la oferta inicial, provocando pérdidas por $28.400.000 al Estado. Los jueces pidieron que cada uno de los condenados pagara al Estado $5 millones, pero la recaudación aguarda. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador conoció el caso y ratificó la sentencia dictada en 2021. Sin embargo, los implicados han apelado a través de varias solicitudes de revisión. Mientras tanto, el exvicepresidente Jorge Glass pide habeas corpus cada vez que puede con la ayuda de abogados de varias provincias del país para librarse de la condena de 8 años de cárcel que debe cumplir. El exfuncionario tiene esperanzas en que en algún momento la Corte podría revisar su caso y enviarlo a casa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El invierno en Guatemala, que llegó con fuertes lluvias, ha dejado más de 2 millones de damnificados en todo el país. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala tiene un balance de 34 personas fallecidas como consecuencia de la temporada de lluvias que ha traído inundaciones, deslizamientos y desborde de ríos a las puertas de la última fase del invierno con una perspectiva de riesgo, según el meteorólogo César George.
Estamos muy preocupados porque los suelos están bastante saturados.
George asegura que en este momento se monitorea un sistema de baja presión que podría incrementar la posibilidad de lluvias en los próximos días, aumentando la cifra de personas damnificadas que supera los 2 millones, según el registro de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, a través del portavoz Rodolfo García.
1.393 incidentes en total de toda la temporada. Tenemos un registro de más de 2.265.700 personas que han sido damnificados.
Aunque no hay órdenes de evacuación a nivel nacional, se mantiene la alerta para la última fase del invierno, principalmente en los municipios vulnerables, agregó García.
74 municipios priorizados en todo el territorio nacional que serán afectados en el último trimestre de las lluvias.
Sobre todo porque el meteorólogo George recuerda que a nivel nacional existe peligro.
Tenemos que recordar que Guatemala no necesariamente tiene que tener amenaza de ningún sistema tropical.
6 albergues permanecen activos y en ellos se resguardan actualmente 226 personas quienes han perdido sus viviendas o están en áreas de alto riesgo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
y un juez ordenó 2 años y medio de prisión preventiva para la cuñada del presidente peruano, Pedro Castillo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El juez Johnny Gómez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatorio de Perú dictó prisión preventiva por 30 meses para Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo y hermana menor de la primera dama. El Ministerio Público la investiga por ser la supuesta gestora de intereses de un grupo que aprovechó sus vínculos con el jefe de Estado y sus ministros para adjudicar a conveniencia contratos de obras públicas a empresas de fachada. La medida, según señaló el juez, es para contrarrestar el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia en el caso de la joven de 26 años que vivió intermitentemente en el Palacio de Gobierno en Lima desde julio de 2021, cuando el maestro rural asumió la presidencia.
Resolución número 12 emite, resuelve el auto de prisión preventiva. Investigados Jennifer Noelia Paredes Navarro, José Denis Medina Guerrero, investigados por la presunta responsable de delito de crimen organizado y otros delitos en agravio del Estado peruano.
La cuñada del mandatario es investigada por presunto lavado de activos o blanqueo de capitales y por ser parte de la organización criminal que organizó licitaciones públicas fraudulentas, sostuvo el juez Gómez. La fiscalía acusó a Castillo y a varios de sus familiares, al actual ministro de Transporte, Jenier Alvarado, y a José Medina, alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal.
Ha precisado que no trae consigo la inclusión de una medida punitiva, adelantamiento de pena o purgamiento de condena anticipada.
Según la fiscalía, la coordinadora de la presunta red criminal sería la primera dama Lilia Paredes y los testaferros 3 cuñados de Castillo, incluyendo a Jennifer Paredes. En tanto, las empresas fachadas serían propiedad de allegados a la familia presidencial. Sala de redacción, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La tenista estadounidense Serena Williams no quiere decir adiós en su primer partido del que se anticipa será su último abierto de Estados Unidos y último torneo de su asombrosa carrera. Williams se recuperó de un titubeante arranque para doblegar 6-3, 6-3 a Danka Kovinic la noche del lunes en un atestado estadio Arthur Ashe. El ambiente fue más propio de un carnaval que la melancolía que acompaña las despedidas. ¿Cuál será el recuerdo de la noche que se le quedará grabado? Cuando salí a la pista, el recibimiento fue realmente abrumador. Había mucho ruido y lo sentía en mi pecho. Fue una sensación muy linda, dijo la 6 veces campeona en Flushing Meadows y la dueña de un total de 23 títulos en Grand Slam. Es una sensación que nunca olvidaré, añadió. Es algo con un enorme significado para mí, dijo Serena Williams. Y con una derecha que fue un látigo durante toda la noche, el colombiano Daniel Elaji Galán protagonizó la primera gran sorpresa del Abierto de Estados Unidos al anestesiar en 4 sets al cuarto preclasificado Stefanos Tsitsipas. En su 9º match point, Galán se impuso 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 para sellar la victoria más sobresaliente de su carrera. A sus 26 años y actualmente 94 en el ranking mundial, Galán nunca había derrotado a un jugador situado entre los 20 primeros del escalafón de la ATP. Salí a disfrutar sin ponerme tenso, dijo Galán, quien se estrenó en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos. Me concentré en hacer mi juego, no en las circunstancias. Procedente de la fase previa, sin ceder un solo set, Galán dejó pasmado al griego de 24 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Taylor Swift celebra esta semana el máximo premio de los Video Music Awards de MTV, el 14º de su carrera, por una versión de 10 minutos de su canción All Too Well, y anunció un nuevo álbum que saldrá en octubre. Los Video Music Awards tuvieron lugar el domingo en el Prudential Center en la ciudad de Newark, Nueva Jersey. El nuevo álbum se llama Midnights y saldrá el 21 de octubre. El puertorriqueño Bad Bunny fue nombrado Artista del Año. Otros ganadores son Harry Styles, quien recibió el trofeo de Álbum del Año por Harry's House, y aceptó a través de un video desde el Madison Square Garden del otro lado del río Hudson, donde estaba a punto de actuar. Lil Nas X y Jack Harlow ganaron por mejor colaboración en Industry Baby. Nicki Minaj fue celebrada con el premio Video Vanguard por su trayectoria de éxitos. Entre los artistas que de alguna manera participaron en la ceremonia de entrega estuvieron Snoop Dogg y Eminem, la banda de K-pop Blackpink y los legendarios Red Hot Chili Peppers, quienes fueron presentados por los comediantes Cheech and Chong, Lizzo también y hasta Johnny Depp estuvo en la entrega. Esta semana aquí en Estados Unidos regresa a la pantalla grande y solo por tiempo limitado Spider-Man No Way Home con imágenes previamente no utilizadas. Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland han dicho que fue satisfactorio contribuir a la historia del Hombre Araña en el multiverso. Finalmente logramos ver en el cine Top Gun Maverick, que fue estrenada hace 3 meses, paralelamente al Festival de Cannes, donde Tom Cruise fue ovacionado por sus contribuciones al arte cinematográfico. Sin duda Maverick es la mejor película de acción del verano, si no la única, y en todo caso es el filme que salvó la débil taquilla estadounidense de los últimos meses. Aparte de ser la continuación de Top Gun, Maverick usa canciones del filme anterior como Danger Zone y Great Balls of Fire e imágenes de Val Kilmer, Meg Ryan y Anthony Edwards Goose de la película de 1986, y agrega una colaboración de Lady Gaga llamada Hold My Hand que se escucha en los créditos al final de la película. La música de Maverick lleva la firma de Lady Gaga, Hans Zimmer y Harold Faltermeyer. Eso sí, la banda sonora de la primera Top Gun es más variada e incluye Take My Breath Away de Berlín y clásicos como You've Lost That Loving Feeling y Sitting on the Dock of the Bay. El próximo blockbuster hecho en Hollywood será Black Panther Wakanda Forever, cuyo estreno está previsto para el 11 de noviembre, Día de los Veteranos. 2020, la británica Dua Lipa estrena Hallucinate de su segundo álbum de estudio Future Nostalgia. El video de Hallucinate está inspirado en la música disco de finales de la década de los años 70 y ganó en los premios Webby 2021. El tema llegó al puesto 31 en el Reino Unido y fue certificado oro en Nueva Zelanda y Brasil. Dua Lipa ha tocado Hallucinate en vivo en ceremonias de la BBC en Londres, en la fiesta de los premios de la Fundación Elton John contra el SIDA y en los premios Brit. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.